Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Estados Unidos vuelve a redoblar su ofensiva contra el gobierno de España y le acusa ahora de estar poniendo en riesgo la vida de los estadounidenses por su postura en la guerra de Oriente Próximo. Ha sido el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el último en pronunciarse al respecto. Dice que España está actuando de forma terrible y que se está aprovechando por ser el único miembro de la OTAN que no cumple con el gasto en defensa. Corresponsal en Washington, David Alandete.
Ha sido una declaración de ataque frontal la de Scott Bessent en una entrevista esta mañana en la cadena CNBC. Directamente sube la tensión al máximo y acusa a España de ser complícita en las muertes que pueda haber a partir de ahora por esta misión en Irán. El secretario del Tesoro es, además, quien está investigando las posibles represalias económicas encargadas por Donald Trump.
Durante el fin de semana fue inaceptable que los españoles se mostraran muy poco cooperativos con respecto a las bases estadounidenses y a lo que podíamos hacer con nuestros aviones cuando comenzamos a ejecutar la operación Furia Épica. Cualquier cosa que ralentice nuestra capacidad para participar y llevar a cabo esta guerra de la manera más rápida y eficaz pone en peligro la vida de los estadounidenses. Los españoles ponen en peligro la vida de los estadounidenses.
Hay varias vías abiertas de investigación en esas penalizaciones, Pilar. Una de ellas, los aranceles. También restringir el flujo de energía, de gas. Y restricciones a visados a altos funcionarios.
Gracias, David Alandete, en directos desde Washington. Mientras tanto, hoy el Gobierno y el Partido Socialista han seguido los pasos de Pedro Sánchez en la decisión de recuperar la guerra de Irak de hace 23 años contra el Partido Popular. En la Moncloa apoyan el choque con Donald Trump como un sentimiento antibelicista de la sociedad española reflejado en su sondeo. Ricardo Rodríguez.
El gobierno se ha lanzado a rescatar la guerra de Irak de 2023 en su respuesta a los ataques de Donald Trump sobre Irán. Y la consigna ha servido a María Jesús Montero para situar al PP de Alberto Núñez Feijóo en la misma posición de entonces.
Ya el Partido Popular nos llevó a una guerra con la excusa de que había armas de destrucción masiva que nunca se encontraron, con consecuencias posteriores que no quiero ni siquiera recordar.
Los sondeos reflejan el pacifismo de los españoles de toda la vida, subrayan los socialistas. Sumar la otra pata de la coalición cierra filas. Pablo Bustinduy coloca a la oposición en un lado erróneo.
Que quienes más vociferan en nombre de la patria sean quienes corren a comerciar con nuestra soberanía y con nuestra dignidad y a ponerse del lado de quien amenaza y insulta y ataca a España.
Entre tanto, desde la Moncloa tratan de sumar apoyos internacionales a su no a la guerra.
Los ataques con drones en la guerra de Irán vuelven a ser los más repetidos por parte del ejército de Teherán. De hecho, esta herramienta es uno de los pilares de su estrategia militar y de su proyección de poder en un conflicto como este. Luis Martínez Gavilán es exmilitar y experto en drones de guerra y yihadismo. Aquí en la tarde COPE ha explicado cuál es el uso que Irán está dando a los drones en este conflicto.
El sistema que tiene Irán ahora mismo con esos drones grandes tiene un alcance no solo regional, sino que además tiene exportación a actores aliados. Y el gasto que está haciendo Irán con esos drones, que no viene de ahora, estamos hablando de los años 80, años 90, porque cuando hablamos del modelo iraní, hablamos de una auténtica revolución industrial en el ámbito de los UAPs militares. Y además, extremadamente barata. Esto Irán lo ha entendido muchísimo mejor que otros países que han tardado en asumirlo, que es en la guerra contemporánea que la cantidad puede imponer a la calidad, ¿no?
Y en los deportes, Real Sociedad y Athletic de Bilbao se juegan hoy estar en la final de la Copa. Luis Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Uno de los dos será el rival del Atlético de Madrid el 18 de abril en la Cartuja y tiene terreno abonado la Real Sociedad, que ya ganó 0-1 en San Mamés y que hoy intentará cerrar el pase a la final en un Real Arena a reventar. Y el Athletic de Bilbao, ¿cómo se presenta en Anoeta, José Ángel Peña?
Para estar en la final, el Athletic debe de superar el 0-1 de la vuelta e imponerse a las estadísticas y a una Real en un gran momento de forma. Entre los convocados por Ernesto Valverde figura Ruiz de Galarreta, pese a la luxación del hombro que sufrió el pasado sábado en Vallecas. La única novedad en la lista es la del central del filial Monreal. No está en la expedición Nico Williams, que sigue recuperándose de su pubalgia. Aunque no lo ha confirmado el técnico rojiblanco, todo apunta a que Padilla seguirá siendo el portero titular en la Copa. Los rojiblancos estarán arropados en las gradas ante Anoeta por cerca de 1.000 Athletic sales.
El partido es a las 9, tiempo de juego, y comienza a las 7 en COPE, porque también contamos el aplazado de Liga, Rayo Vallecano-Oviedo. Y este es Anthony, pidiendo disculpas por encararse con la afición del Betis en el derbi.
Creo que fue un momento más de frustración por no haber ganado el partido, por estar enfadado también de estar jugando con fiebre, con dolor. Eso no es nada contra aficionados, nada contra los béticos. Eso, todas las personas saben que yo quiero mucho este club, quiero mucho la afición. Entonces creo que fue un momento de estar caliente.
En el Real Madrid, dos partidos de sanción a Mastantuono, y en balonmano tenemos un Austria-España femenino a las 6 de clasificación para el europeo.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Naro Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo nuboso y 16 grados en Cibeles. Mañana podemos tener más nubes y lluvia ya por la tarde, con 16 grados de máxima y 10 de mínima. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la 1 en las tablas y M607 El Goloso. De salida, A3 en Rivas y A6 Majadahonda. En la M40 Vicálvaro hacia la A3 y Carabanchel y Ciudad de la Imagen sentido A5. La Feria de Arte Contemporáneo Arco ha inaugurado su edición 45 con cierto optimismo, empañado por la guerra en Irán y con el telón de fondo de la protesta de artistas y galeristas por el IVA cultural. La feria reúne a más de 200 galerías españolas e internacionales que muestran sus mejores obras, con el objetivo de atraer a compradores y coleccionistas. Escuchas La Tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. They call me the breeze. I keep blowing down the road.
Un mes y medio después del accidente de Adamuz en Córdoba, todavía no se ha restablecido del todo el tráfico ferroviario entre Madrid y Andalucía. Todavía no sabemos, además, cuándo se va a poder recuperar la completa normalidad. Sí es verdad que funciona el servicio ya entre Madrid y Sevilla desde el pasado 17 de febrero, pero no se ha reanudado todavía el de Madrid-Málaga y no se sabe cuándo va a funcionar. Es posible, falta la confirmación desde Adif, que sea a finales de este mes de marzo. La crisis ferroviaria que desató el pasado 18 de enero el accidente de Adamuz está afectando de forma directa a la venta de los billetes de tren, que han caído un 30%. La caída afecta a los tres operadores principales, Renfe, Irio y también Uigo, según recoge la plataforma de venta de billetes Trainline. Tanto el corte de la línea del AVE entre Madrid y Andalucía como las limitaciones de velocidad en tramos de Madrid a Barcelona han provocado cambios en la forma de desplazarse. El avión, por un lado, y los coches de BlaBlaCar están absorbiendo parte de esa demanda. Son, de hecho, las principales opciones de las personas que tienen que moverse con frecuencia entre Madrid y las principales ciudades de Andalucía. Entre ellos, Antonio. Él es malagueño, es de allí, de Málaga, y trabaja en Madrid en un banco. A menudo tiene que bajar a su ciudad para hacer gestiones o visitar a la familia. Y nos cuenta cómo lo está haciendo.
Bajé en avión por unos 130 euros. Eso más el trayecto ida y vuelta al aeropuerto, que por cierto me parece una vergüenza que te cobren 33 euros el taxi a cualquier trayecto desde el aeropuerto, me parece una estafa. Y nada, y ahora tendré que bajar otra vez para Semana Santa, y aquí estoy pendiente de si abren trenes o cómo lo hago.
Lo que nos cuenta Antonio es lo que se encuentran muchos usuarios habituales del tren de alta velocidad, que el gasto aumenta cuando, en lugar del tren, que no pueden hacerlo, pues tienen que utilizar el avión, que tienen que contar con el taxi, con los tiempos, que los tiempos además se alargan, hay que llegar antes al aeropuerto y también contar con los traslados. Otros han decidido viajar por carretera. Es el caso de Mar Ruiz, que en este caso vive en Málaga y viene a Madrid por trabajo. Ella trabaja en el sector de la comunicación y al menos una vez al mes tiene que asistir a eventos en la capital. Mar, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Mar, imagino que antes, lógicamente, el medio de transporte que más utilizabas era el tren, ¿no? La alta velocidad entre Málaga y Madrid, que es una gozada, es que es un paseo prácticamente. Pero a raíz del accidente de Adamuz, primero tuviste que alquilar un coche, pero al alargarse la situación has decidido poner tu propio coche en BlaBlaCar, ¿no? ¿Por qué has tomado esta decisión?
Sí, bueno, porque al final, como yo estaba acostumbrada siempre a subir y bajar en tren, pues al no tener un coche propio y porque en casa lo compartimos, pues ya me tuve que decidir a alquilar un coche, porque como tú bien decías, las aerolíneas están carísimas, es una locura, y encima el BlaBlaCar también está muy caro, porque la gente también se está aprovechando. Entonces antes cogías un BlaBlaCar a lo mejor por 20 euros hace unos meses, y ahora incluso por 45. Entonces ya pues decidí coger mi coche, y como tampoco tenía, pues he tenido que alquilarlo en alguna que otra ocasión.
Te has planteado, y me imagino que habrás echado números antes de coger el coche, por ejemplo, el avión. Lo habrás mirado, ¿no? Por cuánto te sale viajar desde Madrid a Málaga y al revés en avión.
Sí, sí, bueno, el doble o el triple incluso a veces, y además es que se agota muy fácilmente. Entonces hay veces que a lo mejor no tengo previsto un viaje y lo tengo que improvisar, y entonces no me quedo sin billetes.
Y nos decías, Mark, que el BlaBlaCar, también esta plataforma para compartir coche, también se ha encarecido a raíz del accidente de Adamuz.
Sí, así es, la gente se aprovecha. Ahora, y antes ¿sí? Valía 20 euros, y a lo mejor ahora un viaje Madrid-Málaga son 45.
O sea, más del doble.
Sí.
Bueno, claro, también depende de la demanda, ¿no? Esto al final pues depende de la oferta y la demanda. En este caso habrá más demanda y eso hace que se encarezcan los precios, pero sí, es verdad, es significativo. Es mucho dinero, es más del doble. Así que al final, Mar, lo que has hecho directamente es poner tu propio coche en la plataforma. Eres tú la que conduces y la que te llevas a gente, ¿no?
Sí, efectivamente, porque como al final siempre voy sola, pues prefiero llevar a gente, y así también ayudo a otras personas, porque somos muchos los que vamos y venimos siempre desde Madrid a Málaga.
¿Y tienes siempre el coche lleno? ¿Se te llena?
Sí, siempre.
Viajas siempre acompañada, ¿no?
Sí.
Bueno, pues es una forma de compartir, desde luego, gastos y de viajar además acompañada. Mar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos que pronto se solucione la situación y que puedas volver a viajar como antes, sobre todo que se recupere también la sensación de seguridad. Gracias, Mar.
Totalmente, gracias a ti. Hasta luego.
De momento la Semana Santa se acerca y la situación, como estamos contando, está todavía lejos de solucionarse. Urbano Canal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Por ejemplo, ¿es posible sacar billetes a Málaga ahora mismo, teniendo en cuenta que, como dicen, es posible que se arregle ya la situación, que se pueda abrir el servicio entre Málaga y Madrid a finales de este mes de marzo?
Pues lo hemos comprobado, Pilar. A día de hoy, si uno intenta sacar un billete para el Viernes de Dolores, para el próximo 27 de marzo hacia Málaga, en la web de Renfe aparecen opciones que van desde los 71 euros a los 97. Pero lo cierto es que, según informa DIF, hasta el 23 de marzo no sabremos si la situación será de completa normalidad. Es decir, 4 días después, está muy cerca.
¿Pero por qué se está tardando tanto? ¿Cuál es el problema? Vale,
pues hay 3 puntos conflictivos. El primero, la localidad de Adamuz, donde la circulación está restablecida, pero hay que circular a 60 kilómetros por hora. El segundo es el túnel de Abdalajís. Uno de los tubos permanece cerrado por filtraciones de agua, por que los trenes van por una única vía. Y el tercero es un deslizamiento del terreno que se produjo en la localidad malagueña de Álora. Esto fue el pasado 4 de febrero, en el que un talud se vino abajo por las lluvias y tapó las vías del AVE. Pues todavía se está trabajando sobre el terreno.
¿Y qué va a pasar si siguen los trabajos pero no se llega finalmente a tiempo y la vía continúa bloqueada?
Bueno, pues Renfe se está preparando para este escenario y para futuros cortes en la red. ¿Cómo? Creando su propia empresa para llevar a los viajeros en autobús, Pilar. Han hecho números y calculan que les costará 61 millones y medio, pero se ahorrarán los entre 9 y 13 millones al año que gastan en subcontratar otras compañías de autobuses.
Gracias, Urbano. Pues si persisten los problemas, las pérdidas en el sector turístico andaluz por la desconexión ferroviaria tras el accidente podrían ser superiores a los 300 millones de euros. Los hosteleros de la Costa del Sol están lógicamente preocupados porque el bloqueo de esta situación puede además desviar a los turistas a otros destinos de costa, como por ejemplo a diferentes puntos del Mediterráneo. Vamos a hablar a continuación con Javier Hernández, que es vicepresidente de la Asociación de Empresarios Hosteleros de la Costa del Sol. Javier, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Es que, Javier, tenemos ya la Semana Santa en nada, en pocas semanas, y es una época en la que lógicamente recibís muchísimas visitas. ¿Estáis preocupados?
Bueno, la verdad que sí. El accidente, el desgraciado accidente de Adamuz está afectando de forma considerable a la demanda, fundamentalmente y principalmente la demanda del mercado nacional, es decir, turistas españoles que quieran viajar a la Costa del Sol y a Málaga pues prácticamente desde el 18 de enero, que fue cuando se produjo el accidente, y nosotros nos estimamos ya que esto está afectando prácticamente hasta la segunda decena del mes de abril, es decir, ya incluso Semana Santa y fechas posteriores a Semana Santa. Y bueno, la situación pues es muy preocupante, ¿no? Como sabemos, el restablecimiento de las líneas o de ferroviarias de alta velocidad no, de momento se ha comunicado o a través de las operadoras de que no se van a restablecer de momento hasta el 23 de marzo. Uh-huh. Incluso nos tememos que lleguemos el 23 de marzo y se pueda comunicar una prórroga en esa falta de conexión de alta velocidad, en este caso con Málaga y la Costa del Sol, que es uno de los principales medios de transporte que usan pues turistas nacionales y algunos internacionales, ¿no?
Claro, el problema ahora mismo es la incertidumbre, porque dices, bueno, el 23 de marzo se podría restablecer esa conexión, ese servicio ferroviario, pero tampoco nadie lo garantiza. Y a continuación viene la Semana Santa. ¿Cómo tenéis la ocupación ahora mismo de cara a esas fiestas, a la Semana Santa? ¿Estáis notando una caída en el número de reservas, Javier?
Bueno, sí, nosotros analizamos la evolución de la demanda, es decir, la evolución de reservas, lo que nosotros en el sector hotelero llamamos el pick-up de reservas, y la comparamos con las mismas fechas del año anterior, y efectivamente nosotros estamos cayendo ahora mismo. Todo, hay que diferenciarlo en tres vertientes, ¿no? La vertiente de los establecimientos de costa, es decir, establecimientos vacacionales que están en el litoral, los establecimientos de Málaga capital y luego los de interior. Los más afectados de momento es Málaga capital y el interior, precisamente porque bueno, trabajan con segmentos como el segmento corporativo, el de reuniones y congresos y bueno, las escapadas, ¿no? Donde pues, prácticamente estamos teniendo una afectación en esos establecimientos de alrededor de un 25, incluso llegando al 30%. Esto se aumentará progresivamente en la medida en la que se retrase la conexión de alta velocidad, ¿no? con nuestro uh-huh. destino. En el caso del litoral la afectación es menor, porque bueno, ahí el cliente internacional o el turista internacional pues tiene un peso de un 70-75%, y ahí, bueno, de momento tiene el aeropuerto para poder desplazarse a destino Málaga y Costa del Sol, con lo cual la afectación es menor. Pero sí, nosotros valoramos unas pérdidas estimadas en esos 300 millones de euros, que, bueno, que luego cuando se restablezca la línea puede ser que una parte se recupere, pero nosotros nos tenemos que al menos ya la mitad la habremos perdido, ¿no? Es una cuestión que es bastante, que nos tiene bastante inquietos y con bastante incertidumbre. Y como decía, no nos aseguramos que el día 23 nos lleguen a los clientes que hayan reservado billete de AVE a posteriori del 23, pues le digan que no
pueden viajar.
Restablecer la línea. Exacto. Esa es una cuestión que ya hemos notado y que ya se ha producido en veces anteriores con dos prórrogas en la desconexión ferroviaria, ¿no?
Javier, esto me imagino que también nos preocupa que pueda afectar, ¿no? a la imagen de la zona, a la imagen de la Costa del Sol, el tema de la desconfianza en el buen funcionamiento de las comunicaciones por tren.
Bueno, lo que nosotros ya estamos notando es que está habiendo un desvío de demanda, un desvío de reservas a otras zonas del Mediterráneo, ya sea a nivel nacional como a nivel internacional. Y obviamente esto en cuestiones de reputación, con cuestiones de posicionamiento de cara a la movilidad a destino, pues nos está afectando bastante. Es una situación, la verdad que el tren siempre se ha hablado de que es un medio de transporte seguro, un medio de transporte con garantías en horarios, y bueno, y ahora bueno, la situación no está así, esto hay que revertirlo. Habrá que hacer campañas de comunicación y eso es lo que nosotros solicitamos, que desde la administración pública se hagan campañas para garantizar de que este medio de transporte es un medio seguro, es un medio fiable y sobre todo que a futuro cumplirá horarios, aunque nos tememos que cuando se restablezcan las líneas la alta velocidad no va a funcionar con la normalidad que venía funcionando antes del 18 de enero. Y probablemente pues esas 2 horas 40 minutos de conexión que teníamos con Madrid pues pueda...
Pues pueda ser un ratito más, pueda ser un ratito más. Pues, Javier, veremos a ver si se restablece finalmente el servicio, como todos estamos deseando, entre Madrid y Málaga, Málaga-Madrid, el servicio de AVE, y podéis remontar la Semana Santa, que se presenta, si no complicada. Javier Hernández es vicepresidente de la Asociación de Empresarios Hosteleros de la Costa del Sol. Que vaya todo bien, Javier, gracias.
Muchas gracias, saludo.
El informe de la UEFA, recientemente publicado, confirma que los clubes más grandes de Europa sumaron más de 1.100 millones de euros de pérdidas preimpuestos. Es un dato a tener en cuenta, ya que los ingresos han batido todos los récords, más de 30.000 millones de euros. Hablamos de gastos inútiles con un inútil que gasta mucho. Llega el ranking de Jimeno. Ay, Jimeno, muy buenas
Hola,
tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
Pues muy bien.
¿Está el fútbol de verdad? Yo no entiendo esto.
¿Cómo está el fútbol,
Pues mira, como ves, un agujero que hay ahí. Es la única cosa que sigue funcionando cuando da pérdidas todo el rato. Entonces, como a mí me gusta mucho el fútbol, yo he venido... Pues un poquito la motosierra, ¿no? Voy a un poquito de recorte, un poquito de ajustes.
¿Vamos para a hacer que... amigos hoy en el ranking?
No lo sé, yo he venido a intentar salvar este deporte que tanta alegría.
¿De qué equipo eres tú, Jimeno?
Yo soy del Barça.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, del Barça y del España, como dicen los niños. Yo soy del Barça y del España. Bueno, vamos allá. 10 medidas para ahorrar en el fútbol. A ver, esto es fácil, que los futbolistas que cobran una pasta hagan más cosas. Esto es como en el circo, que el trapecista corta las entradas, te vende las palomitas y es el domador de leones. Pues aquí igual, que esté Mbappé cortando las entradas, ¿sabes? Que haga de speaker en la mitad del partido.
Claro, yo creo que alguno se ponga en el bar, ¿no?
Ahí
donde
está,
la gente compra. No el bar de donde compras el bocata.
Eso
y
es.
La botella de agua.
Segunda medida, Pilar. Y en esta voy a sacar una de pasta.
Ah, sí.
Multa cada vez que escupa a un jugador.
Eso estaría muy bien.
Eso sí, porque
eso
ya,
sí.
O sea, son 5 euros por escupitajo,
sí.
Y 10 euros cuando hacen lo de la nariz, esto de
eso,
¡ras!
Eso peor.
Que ahí sale medio cerebro. Pues esos son 10 euros. Tercera medida, que como se ha hecho toda la vida, que los jugadores hereden las camisetas
de
sus primos o de antiguos jugadores, como hemos hecho nosotros. Entonces sería pues una fantasía ver a Mbappé con la camiseta de Guti, ¿sabes? A Vinicius con la camiseta de Beckham.
O con la de Raúl.
Claro, o la de Hazard, que está sin usar. Cuarta medida para ahorrar en el fútbol, poner partidos grabados. O sea, si es muy caro organizar un partido, pon un partido pues como hacen muchas televisiones, que el sábado por la mañana te ponen un capítulo de la serie hace 25 años.
O sea, un partido,
¿sabes?
Vintage.
Ahí está. Entonces,
que te pongan uno de la quinta, el buitre.
Dice, voy a ver un Barça-Madrid. Pues no.
Claro, de Cruyff, también, la época de Cruyff.
Ahí está, para que todo el mundo esté contento, que pongan la final del Mundial del gol de Iniesta y ya está.
Ya está.
¿Sabes? Pero sin decir que
a los futboleros lo que quieren ver es fútbol.
Es fútbol. Y si no, para que esté todo el mundo contento, un capítulo de Médico de Familia.
Ya está.
Y ya está. O una receta de Arguiñano.
También.
Eso. Pues ¿sabes que Arguiñano el otro día hizo una receta que era pan tostado con espaguetis por encima?
¿De verdad?
Te lo prometo. Te lo prometo, ya le da igual todo.
Pero era pura proteína esa receta,
sí,
¿no?
Sí, no sé dónde. Pero ¿en qué momento dices? Esto... Y me voy a salir un poco del ranking. Yo cuando era adolescencias, pues en casa tenía una masa congelada de estas.
¿Sí?
Y se me había olvidado comprar tomate. Y me eché unos espaguetis que tenían una cazuela y resecos y se calentó.
Con un poquito de tomate.
Con un poquito de tomate y tal, pero que eso lo haga un adolescente.
Pero te digo una cosa, Arguiñano te hace esa receta y te cuenta 3 chistes.
Ahí está.
Y ahí estás viéndolo.
Pues eso, hace
ahí
lo que
estás
quiere.
Viéndolo, si hace lo que quiera. Arguiñano es un grande de España.
Seguimos ahorrando en el fútbol. A ver, está claro ya, que los jugadores vayan en BlaBlaCar a los partidos.
Eso es, ya está bien de aviones.
O que vayan, como hacíamos de pequeño, en los coches de los padres. Es más, que el padre de uno de los jugadores sea el entrenador, ¿vale? Pero que no sea el padre de Lamín, por favor, que este hombre no viene a un partido. Basta ya, hay que ahorrar. El balón de oro que sea de golfi. ¡Qué término, el golfi!
Pero es que... Se acaba de abrir un archivo en mi cabeza.
Hace que no lo oías, ¿verdad?
Pero igual 30 años.
Que decía, no.
Que no se pone feo.
Que decía que esto no es bueno, que este, ese collar no es bueno, que es de golfi.
Sí. El material con el que se hacía hace años, yo no sé si se sigue haciendo bisutería de ese material.
Sí, yo creo que sí,
y
¿no?
Se vendía como, sí, vale, oro no es, pero esto es buenísimo porque claro, nunca se pone feo.
Pero esto es una españolización de un... El término creo que es golf hit.
Sí,
claro,
algo así, decimos golf hit.
El golf hit. Séptima medida para ahorrar en el fútbol. Y esto va a ser un ahorro tremendo. Los partidos duran... Hasta que lo decida el dueño del balón.
Ya está.
Ahí está. Entonces, quien lleve el balón es el que decide lo que dura el partido. Además, hay que quitar las porterías y poner cazadoras de los jugadores para hacer las porterías como se ha hecho toda la vida.
Por favor, y esto no tiene que ver con ahorrar o no ahorrar, pero yo quiero reivindicar lo de portería a portería.
Guarrería. Efectivamente, eso es así.
Y eso, no se... por favor, que vuelva.
Y
eso.
No se puede tirar a cañonazo.
Eso es. Ahí prohibido.
Totalmente. Octava medida para ahorrar. En vez de pagar a los futbolistas, que paguen los futbolistas por jugar, como hacen los niños para jugar al fútbol, que es un pastizal. Y esto es muy importante. Si no aprueban,
no juegan.
No, se tienen que desapuntar. Este concepto. Me desapunto del Madrid, diciendo Vinicius, no he aprobado.
No he
¿vale?
aprobado.
Eso.
Pues te digo una cosa, no sé si nos quedaríamos con muchos jugadores,
Sergio Ramos,
si no aprueban.
Sergio Ramos no hubiera tenido carrera.
No. Te digo yo que la mitad de ellos...
¿Qué quieres decir?
Nada.
Ah, vale, vale. Novena medida
para... Que por la universidad no suelen pasar, ¿no?
Los libros no... ¿Qué? Novena medida. Que beban agua. Vale, bien, que beba agua. La gente, los futbolistas, pero que no la tiren. ¿Qué es eso de enjuagarse y tirar el agua al suelo? O lo que hacía Hendrik. Hendrik se llamaba el nuevo jugador del Madrid, que ya se ha ido. Hendrik, que cogía, cuando le iban a cambiar, se ponía agua en la boca, una guarrada tremenda, uh-huh. Lo tiraba para arriba y le caía para abajo, ¿sabes? Como una lluvia, como una autolluvia.
¿Ah, sí?
Sí. Entonces eso no puede ser. Eso es una guarrada y además es un gasto innecesario. Y termino con la décima medida para ahorrar en el fútbol. Que solo se pongan vendas si les duele algo. O sea, hay una moda de ponerse vendas en las manos, en los dedos, en todos los sitios. Me imagino que será por superstición o por lo que sea, y no les pasa absolutamente nada. Y sobre todo en el Barça. O sea, ya no saben qué vendarse. O sea, un día van a salir como una momia, ¿sabes? O sea, si te quieres poner una venda, que eso vale un dinero...
Claro.
Que te duela algo.
Herida abierta, si no nada. Bueno, pues 10 medidas para ahorrar en el fútbol, que la cosa está muy malita, hay que ahorrar, y que nos ha traído hoy Jimeno en su ranking. Jimeno, menos mal que te tenemos.
No, la verdad es que sí.
Gracias.
¿Qué te voy a decir yo que no sepa yo? Pues anda que yo.
Hasta mañana, Jimeno.
Hasta mañana yo, para mí también.
Estamos en la hora de la merienda, precisamente. Los niños están saliendo del cole. ¿Qué es lo que pasa? Pues que con las ganas que tienen de salir de clase, con el bocata en la mano, las carreras para acá, para allá, el parque, pues a veces se cae. Se cae el bocadillo, pero no pasa nada, Rosa, porque siempre hemos escuchado todos esa regla de los 5 segundos que dices que si recoges antes de que pasen 5 segundos esa comida que se te ha caído al suelo, no pasa absolutamente nada. Soplas y para adentro.
Y ya está. Además es que en la infancia no se desperdicia nada, ¿eh, chavales? Nada de nada. La infancia es como un laboratorio de experimentos sin manual de instrucciones.
Que se deca en el parque y se ha rebozado un poquito en tierra, no pasa nada.
No pasa nada.
Lo sacudes y te lo comes.
Claro, si es que esto es un clásico de la vida diaria. Hay que reconocerlo.
Buenas tardes a la gente. Bueno, pues yo, madre mía, espero que no me reconozcan la voz. Pero sí que es verdad que una noche vieja, yo preparando toda la cena, ya quedaba por poner una bandeja de langostinos que estaban saliendo del fuego y al cogerlo, pues me quemé y se cayeron al suelo. Y entonces, ¿qué hice? Corriendo con una servilleta, los volví a coger, los volví a colocar, les eché un chorreón de aceite con ajo y perejil y dije, bueno, ya, aquí no ha pasado nada.
Claro,
porque, madre mía, es que tenían una pinta como tiró eso a la basura.
No,
comieron y estaban muy ricos.
Y nadie dijo nada, tardes. Pues claro, lo que hay que hacer. Bueno, además, si eran langostinos que están bueno, no sé si eran sin pelar, pero si tienen su cáscara no pasa absolutamente nada. Bueno, sí que chupas un poquito la cabecita.
Efectivamente.
Sí, pero... sí, pero ahí luego con el aceite y tal, no pasa nada.
Esto se llama instinto de supervivencia culinaria.
Totalmente.
Tú ya ahí negocias con la sociedad. Que el suelo no está muy sucio, pues venga, rescate de los langostinos y al plato.
Sí, lo malo es cómo se te queda luego el suelo.
Eso es verdad. Anda que no te manchan luego los langostinos en el suelo, pero eso no se puede tirar. Hay que comerlos y mira, bien ricos estaban. También podemos hablar de la pérdida de escrúpulos por amor, sobre todo de los hijos.
Hola, gente. Poca cosa. Lo máximo que yo he llegado a ser, que yo recuerde, era mi hijo de año y medio, de coger una cosa, meterse en la boca, comida, sacársela, dámela a mí y obligarme a que yo me la comiera. Aquí estoy, vivito y coleando. Hasta luego.
Ay, madre, es que con los hijos desaparecen las reglas de higiene. Con tal de que no llore, de que esté bien, de que coma, de verlos contentos y
pero
felices.
Pero sí, con la comida, fíjate, a mí me pasa una cosa. Estaba pensando yo que si es verdad, la comida ha soplado. Pero con el chupete yo me volvía loca. Chupete que se le caía a mi hijo al suelo, chupete que le quitaba y no se lo daba. Si es verdad que supongo que cuando tienes cuatro niños ya, ¿o no? Pues ya coges el chupete, lo chupas tú y se lo pones a él en la boca.
Yo es que nunca lo he tirado.
Que esto lo han hecho nuestras padres con nosotros.
Perdona, yo.
Pero yo me volvía un poco histérica con el chupete del nene, ¿eh?
Ay,
madre,
yo
a esterilizar el chupete.
Darle un poquito debajo del grifo.
Claro,
no,
sí, o debajo del grifo, sí.
Y luego cuando no tienes nada a mano, pues
esto también depende de la edad que tenga el niño. Cuando está tiernito, así recién nacido, y eres primerizo y no tienes ni idea, pues eso, ¿no? Te entran los siete males cuando el chupete se cae. A medida que el niño va creciendo y ya con 30 años tiene chupete.
Pero efectivamente, ya con 30 años ya, si tiene chupete el niño tienes un problema. Pero vamos, que con el segundo y el tercero, ya si tienes un cuarto, te digo yo que vamos,
sí,
el chupete
sí. Esto es de padre primerizo y de madre primeriza.
En la arena a la boca del
efectivamente.
Chaval.
Sí, esto inmuniza al final.
Sí, bueno, y ahora es el turno de los mecánicos.
Hablándonos de lo que no mata engorda, pues pregúntanos a los mecánicos. Y ninguno creo que se haya muerto por comer algo con las manos un poquito manchadas. Y somos bastante limpios, ¿eh? Pero tenemos dos opciones. O se nos cae la piel o comemos.
Las manos sucias y las pintas que llevan los pobres siempre manchados de grasa, pues no te digo nada a la hora de comer. Pero bueno, hablamos hoy de esas cosas que se te caen al suelo, si te las comes después, si soplas y para adentro, o incluso si te has comido algo del suelo, aunque no fuera tuyo, sabiendo que no es buena idea, ¿eh? 607-15-0602.
Y tenemos mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, porque si tu compañía de seguro se ha vuelto a pasar subiéndote el precio y como no es la primera vez te tienen contento, es hora de cambiarte a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. En la radio.
La situación ahora mismo en Oriente Medio es completamente impredecible.
No es un golpe improvisado, ¿eh? Cargarse toda la cúpula de un país.
Todo pasa en COPE.
¿Cuál es la situación ahora mismo en Dubái? ¿Cómo habéis pasado la noche, Borja?
Sistemas de defensa estaban funcionando bien.
Iván ha tenido que salir del país.
No, veíamos algunos misiles, pero que se estrellaban en el cielo aéreo.
¿Por qué empieza algo parecido a una guerra en Oriente Medio un presidente como Donald Trump?
Aquí, ¿qué es lo que inquieta? También que el petróleo se ponga como se va a poner.
No solo es Israel, es la inmensa mayoría del mundo musulmán contra los chiitas.
En la radio, todo pasa en COPE.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela en novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. A tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? ¿Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí? En RepScan eliminamos contenido perjudicial de Internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en borralo.es o llama al 930 48 20 90. RepScan, toma el control de tu imagen.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri! Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
La verdad que hay pocas cosas más fáciles que calentar comida precocinada en el microondas. Llegamos a casa, abrimos la nevera, pinchamos el plástico y en apenas 2-3 minutos tenemos la cena lista. Rápido, fácil y limpio. Pero mientras gira el plato bajo la luz del microondas, surge una pregunta. ¿Solo estamos calentando comida? The green plastic watering can. Un informe de Greenpeace advierte de que los envases de plástico etiquetados como aptos para microondas pueden liberar microplásticos y sustancias químicas al entrar en contacto con el calor y que pueden perjudicar nuestra salud. El plástico se reblandece y facilita que partículas diminutas y aditivos químicos pasen al alimento que consumimos. En un contexto en el que la comida precocinada y el uso masivo de estos envases está creciendo, ahora vamos a dar el dato. La alerta reabre el debate sobre el uso de estos recipientes y si hay una regulación suficiente que nos proteja a todos nosotros, a los consumidores. Nicolás Oleas, catedrático de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Granada y uno de los mayores expertos en microplásticos de nuestro país. Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues encantado de escucharos otra vez.
Nicolás, la verdad que no queremos crear ninguna alarma sobre este asunto, pero sí ser precavidos.
Sí, Pilar.
A la hora de usar estos recipientes. Dime, Nicolás.
Perdona que te diga, si queremos crear alarma, es el ciudadano, el consumidor, el que tiene que decir basta. Si la administración europea, y que es de las más avanzadas, no ha respondido a las necesidades, ni siquiera al propio conocimiento que se ha generado. Se ha generado durante años investigación costosísima, financiada por el Estado, para dar información sobre los riesgos, pero no llega nunca eso a convertirse en una regulación apropiada. Tarda tanto tiempo. Pilar, tú y yo lo hemos hablado hace tiempo, pero los microplásticos y los bisfenoles de las latas de conserva fueron denunciados, el bisfenol A en las latas de conserva, en el año 95 y se han regulado en el 2025. 30 años, y uno tiene derecho a levantarse y decir, ¿30 años para que tomes en consideración una regulación? Entonces lo que estáis haciendo de comunicar al público es más que suficiente e importante que digan, basta, estas son mis prioridades, ¿no?
El informe que citábamos, Nicolás, está basado en 24 estudios científicos publicados y revisados por expertos. Te pregunto, ¿son todos los recipientes de comida precocinada susceptibles de liberar esos microplásticos?
Pues es muy buena la pregunta, porque hasta ahora teníamos los buenos y los malos en cuanto a la liberación de componentes químicos, los que liberaban bisfenol A, los que liberaban talatos, los que liberaban perfluorado, y había como una clasificación de, bueno, no, el polipropileno es bueno, por eso lo vamos a dejar para los biberones, y vamos a sacar el policarbonato de los biberones. ¿Te acuerdas? Hacíamos una clasificación en cuanto a la liberación de compuestos químicos, pero en cuanto a la liberación de fragmentos, todos son malos, porque lo que se ha visto es que esos microplásticos y nanoplásticos, se, con el calor fundamentalmente, pueden contaminar la comida. Es decir, que tenemos dos problemas paralelos. Uno, la composición química de esos plásticos, y otra, la fragmentación.
Lo que pasa que, Nicolás, bueno, al margen de si un precocinado es bueno o malo, ahí no nos vamos a meter, estamos hablando en esta ocasión de los plásticos. Cuando vemos una de estas comidas, uno de estos productos, vemos que perfectamente pone apto para microondas.
Por supuesto, porque como decíamos al principio, la reglamentación lo que ha aceptado que eso es apto está basado en un conocimiento, yo te diría, iba a decir decimonónico, ¿no? Pero sí del siglo XX, no del siglo XXI. Ya llevamos 26 años del siglo XXI. No te puedo imaginar lo que se ha publicado sobre la liberación de esos contaminantes y esos microplásticos. La ciencia de microplásticos no tiene más de 10 años, pero no está recogida en la documentación o en la reglamentación, ¿no? Ahora, por fin, algunas cosas como el nuevo reglamento de juguetes, que se aprobó a final de diciembre para toda Europa, va a incorporar los plásticos. O en cosméticos, en septiembre del 23 se decidió que ya intencionadamente no se pueden añadir microplásticos a las cremas, ¿no?, como abrasivas, pero con unos plazos para quitarlo. Pero la legislación tarda mucho en incorporar el conocimiento.
Es increíble, ¿no?, esa regulación, esa legislación, cómo tarda tanto cuando estamos viendo además que estamos invadidos por los microplásticos. Lo que estabas comentando ahora mismo es que están presentes en todos los ámbitos de nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y hagamos la actividad, además, que hagamos, comamos con una comida que metemos en el microondas o poniéndonos simplemente una crema en nuestro rostro. Nicolás, sí. Por tanto, decimos, los microplásticos son malos, los contienen todos esos productos que vienen precocinados, pero hay mucha gente que los consume. ¿Qué es más prudente, por tanto, sacar ese alimento, el contenido del recipiente y calentar solamente lo que es el contenido?
Pues muy probablemente. Lo mejor es comer fresco, cocinar, comprar productos a granel, no superempaquetados, no ultraprocesados. Eso ya son reglas de oro, ¿no? De cercanía, de temporada, ecológico, no ultraprocesado, no superempaquetado y pagando el precio justo. Y después, si ya no tienen más remedio, pues comprar comida preparada y exigir que esa comida preparada te lo den en un medio mucho más menos agresivo, ¿no? Pero eso de la invasión del plástico de forma masiva en las cocinas infantiles o en los comedores infantiles, yo he hecho popular por toda España una foto de 12 huevos ultra congelados con 12 meses de caducidad para dar de comer a los niños en los colegios. Dice, pero no puedes, metidos, por supuesto, en una barqueta de poliestireno con un film de polietileno para ser recalentados dentro de la bolsa y repartidos en el plato. Digo, eso no puede ser la alimentación infantil. Eso es una barbaridad. Los padres y madres, que son los que vosotros estáis informados, tienen que decir, no en mi colegio, no en mi comedor. No puedes freír un huevo. Tan terrible, tan agresivo es freír un huevo in situ. Entonces, hay que procurar que, sobre todo para la gente del siglo XXI, para las chicas y chicos de los Generación Z no es ponerlos desde el nacimiento a esa carga de plástico petrolero, ¿no?
Nicolás,
hay que concienciar. Sí,
sí, concienciar efectivamente que la alimentación tiene que ser otra cosa. Te iba a preguntar, ¿de qué manera notamos que los microplásticos y nanoplásticos entran en nuestro cuerpo? ¿Qué consecuencias a corto y largo plazo pueden tener?
Pues en principio lo que hay es estudios de exposición, como muy bien has dicho, ¿no? Que en Nature lo revisaban hace unos meses, están en el cerebro, en el pulmón, en el hígado, en la leche materna, en la placenta, en el testículo, en el semen, ya está descrito. Alguien dice ahora que no estaban bien hechos, que esas analíticas son dudosas, siempre lo que se llama la máquina de crear duda, ¿no? Pero bueno, a lo mejor el número es más bajo, más alto, pero están ahí. El individuo no es consciente porque no sabe cómo, no es capaz de apreciar eso. Lo que sí tienen que empezar a apreciarlo son los sanitarios, los médicos y médicas, ¿no? Tienen que empezar a ver que una enfermedad tan frecuente como es la inflamación intestinal es una de las posibilidades de la invasión por microplásticos en la pared del tubo digestivo, que los problemas respiratorios acusados no son solamente las micropartículas de contaminación del aire, son también microplásticos derivados de la contaminación dentro de la casa. Acuérdate que hemos hablado mucho, microplásticos hay mucho y hay dentro de la casa, porque esas madejas que saca la Rumba son generalmente fibras de microplástico. Fíjate qué curioso. Siempre que hablamos de microplástico, la gente se imagina la bolsa de polietileno partida en pedacitos,
sí,
¿no?
Sí,
fragmentada.
Sí, sí, sí.
Bueno, esa es la anécdota. Los microplásticos son fundamentalmente textiles. Son fibras textiles, que es lo que más hay y lo que menos cuidado se ha tenido, ¿no?
O sea, la porque pelusa la lavadora, de la lavadora, la pelusa también de la secadora, ¿no? Todo eso que sale de ahí.
Todo eso es microplástico. Nosotros llamamos de forma graciosa a todo el embalaje alimentario, el food packaging, ¿no? El embalaje alimentario de la comida, y llamamos a la ropa el human packaging, ¿no? Uh-huh. Porque al final son los mismos productores, con los mismos productos derivados del petróleo, que han sustituido insensiblemente en 20 años, en 25 años, todo lo que teníamos como natural. Yo le digo a la gente, todavía tienes la oportunidad de meterte en el armarito de tu cocina, el que hace esquina, y encontrar allí escondidos los moldes de cerámica, los moldes metálicos, los moldes de Duralex, el cristal, la madera, la cerámica, el metal, que habían estado contigo durante los últimos cientos de años y que un día arrumbaste porque mira qué bonito el plástico de usar y tirar. ¿Cómo va a ser compatible, mira Pilar, el que promocione la comida de usar y tirar, es decir, de comer y tirar, cuando la ley y la propuesta y la filosofía de la Unión Europea era sacar del mercado los plásticos de usar y tirar? ¿Pero no ves que esa comida no va a generar nada más que un residuo tóxico, va a contaminar tu comida?
Es evidente.
Y después va a ser difícil. Es decir, va en contra del propio principio de que el plástico o que los envases tenían que ser duraderos, reutilizables, de calidad. Todo ese plástico es plástico muy malo, de muy mala calidad, porque nadie lo va a reutilizar, lo va a tirar. Ese es un problema grave que hay que crear conciencia.
Estamos hablando con Nicolás Olea, experto en microplásticos, sobre un informe que habla de los riesgos que hay en algunos recipientes de platos precocinados. Pero, ¿cuántos platos de este tipo comemos los españoles al año? Carlos Márquez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué datos nos traes?
Bueno, te traigo información, permíteme la licencia, recién salida del horno, porque hace unos días la Asociación Española de Fabricantes de Platos Preparados publicó un estudio que indicaba que en 2025 cada español comimos de media 18 kilos de comida precocinada o congelada. Y te doy más datos. Según un estudio realizado por una empresa americana de investigación de mercado, dice que la sección de comida preparada en supermercados creció un 11% respecto a 2024. Y te doy un dato más. Durante el año pasado, según la Asociación Española de Fabricantes de Platos Preparados, se consumieron un total de 715.052 toneladas de platos preparados.
Está claro que cada vez tenemos menos tiempo. Si es verdad, trabajamos mucho, llegamos a casa tarde y al final pues muchos echamos mano en alguna ocasión de estos platos que sí es verdad que no son buenos para la salud. ¿Quién consume más este tipo de comida, Márquez?
Pues la comida precocinada la consumen perfiles muy distintos y con razones diferentes para hacerlo. Entre los 30 y los 45 años predominan los adultos que tienen poco tiempo para cocinar, buscan soluciones rápidas sin renunciar, pues digamos, a cierta calidad y sobre todo están dispuestos a pagar más si creen que el producto les compensa y es de mejor calidad. En el caso de los mayores de 65, muchos viven solos o en pareja y consideran poco práctico ponerse a cocinar solo para una persona y para ellos pues los platos preparados son una solución cómoda y eficiente en un contexto de envejecimiento demográfico en España. Y por último tenemos a Pilar, a la generación Z, que recurre a este tipo de comida por la inmediatez y por el estilo de vida. Según el primer estudio sobre hábitos de consumo y estilo de vida de los jóvenes, un estudio de 2023, la mitad de los jóvenes, el 50,8%, comen este tipo de platos al menos 2 veces por semana.
Fíjate, las nuevas generaciones que están tan concienciadas con el medio ambiente, pero el dato que acabamos de escuchar, la verdad que es tremendo. La mitad de los jóvenes comen platos precocinados 2 veces por semana, con la consiguiente exposición que conlleva. Nicolás, para terminar, te voy a pedir 3 cambios, 3 gestos sencillos que tendríamos que adoptar todos en nuestra casa para evitar, para esquivar los microplásticos.
Saca el plástico de tu cocina, todavía estás a tiempo. Tienes todos los materiales de cristal, de cerámica, de metal, para poder hacer lo mismo que hacías siempre. No vuelvas a meter un tupper de plástico en el microondas y busca agua de grifo filtrada o no filtrada, que el ayuntamiento te la pone a 2 euros 1.000 litros. Y hay un señor que te vende agua plastificada a 1 litro a 2 euros. Es decir, el negocio está servido. Es decir, saca el plástico de tu cocina. Desde los moldes de silicona, aunque sea platinum, hasta las raseras de silicona o los moldes de plástico. Lo segundo, aspira y ventila tu casa. Hay que sacar el nuevo plástico. Toda esa madeja de textil que recoge la rumba, que fundamentalmente es poliamida y poliéster, está atrapando contaminantes químicos nuevos que no existían antes en tu casa y tienes que empezar a sacarlos. Y, por supuesto, mira en las otras aplicaciones que son el textil, porque claramente es una forma de plástico encubierta, ¿no?
Bueno, pues consejos más sencillos imposible, ¿eh? Más fácil que todo esto, pues es que es imposible. Nicolás Solea.
Una cosa, sí. Pilar, una cosa muy rápida. Es interesantísimo el informe y oportuno porque ya está sacando al ser humano, está colocando al ser humano también en la exposición. Es decir, que hasta ahora mismo plásticos eran una tortuga en medio del Pacífico, no sé si tortuga en el Pacífico, asfixiándose con una brida de una botella. Ahora, la evidencia clara es un joven, una chica joven, en edad fértil, comiendo plástico y pensando que no va a pasar nada.
Pues Nicolás Solea, catedrático de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Granada. Gracias, Nicolás, siempre es un placer escucharte.
A vosotros.
A partir de hoy, le vendaré los ojos a mi corazón.
El tema de hoy con los oyentes, porque estamos hablando del peligro que tienen los microplásticos, ¿no? Y sobre todo cuando los calentamos en un microondas, como nos contaba ahora mismo nuestro experto. Pero al mismo tiempo estamos hablando también, oye, que cuando se te cae una cosa al suelo rosado, pues que tampoco es para tanto, que no hay que desechar la comida, lo de soplar y ya está, de toda la vida.
Y para adentro, claro, ya está. Si es que no hay más. Esto, y además es que esto nos ha pasado a todos.
Esta mañana he comprado un pan redondo de esos negrito, y cuando he llegado a casa ha rodado 30 metros calle abajo. Pues he cogido el pan, no he dicho nada a nadie y estamos todos vivos.
Que se te cae el bocata, no pasa nada, roza la superficie unos segundos, soplamos y seguimos engullendo el bocata, si es que es así. Bueno, hay veces que las cosas no llegan al suelo, como le pasa a Jorge.
Buenas tardes, gente. Yo es que tengo un problema en casa, y es que cuando se me cae algo al suelo, tengo una aspiradora natural de 4 patas que se lo come todo. Hay alguna vez que sí, que se me ha caído algo y, chico, lo coges, lo soplas y te lo comes.
Pero normalmente mi aspiradora de cuatro patas, que se llama Liz, es más rápida y se lo come todo ya.
Es que si tienes un perro, la comida no llega al suelo, ¿eh? Están, yo no sé cómo lo hacen, pero...
Son unas máquinas.
Cuando vas a cogerlo, ya se lo ha comido.
Son como el coche escoba, recogiendo todo.
Si estabas en la otra punta, ya ha venido aquí. Bueno, hay gente que no come nada, nada, nada que se cae al suelo. Es el caso de Mariloli, que no arriesga.
Hola, gente. No, en absoluto. Yo lo que cae al suelo, por higiene, por salud, por prevención, por todo, no como nada absolutamente del suelo. Da un poco de miedo saber que hay muchísimas bacterias, muchísimos gérmenes, y más vale perder un trocito de comida que te haya caído, por muy sabrosa que esté, y ganar en salud. Saludos, gente. Feliz miércoles.
Madre mía, con lo que nos hemos comido de pequeño, que yo he comido esta arena, no te digo nada, ¿eh? Es que no se puede ser así, mujer. Bueno, por aquí siguen dando por válida la regla de los 5 segundos, ¿eh?
Hola, gente. Buenas tardes. A ver, está demostrado a través de un estudio carísimo, muy complicado y, vamos, mundial, que las bacterias en 5 segundos no se enteran que ha caído nada al suelo. Entonces, 5 segundos, lo coges y ya está. Se quedan mirando para arriba como diciendo, se nos ha escapado. Así es que, nada, tranquilo.
Si es que no da tiempo.
Venga,
no da tiempo a que las bacterias se adhieran.
No da tiempo. Lo que pasa es que la ciencia dice que las bacterias no miran el reloj, que no se ponen a contar 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sabes? Que esto es un mito. Que puede que entren bacterias antes o no. Pero bueno, que lo que no mata, engorda.
Buenas tardes, gente. A ver, alguna vez, si se cae algo en casa, pues se come. Tampoco pasa nada. Al fin y al cabo, es en casa. En la calle, nunca. Porque eso ya es un poco cochinada. Y además, ¿quién no ha oído eso de que lo que no mata engorda? Luego, algo sí se puede comer.
Bueno, ¿y tú te lo comes o no? 607-1506-02.
Nos lo cuentas y en Saide aquí en la tarde hablamos con una española que está atrapada en Kuwait e intentando salir de allí.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
¡Inglaterra está en guerra con Alemania!
Señor, solo me obedece a mí. Y tampoco será bueno para la guerra porque se asusta con los ruidos.
Te prometo de hombre a hombre que cuidaré de él con tanto cariño como tú. Y si puedo, te lo devolveré sano y salvo.
Una película de Steven Spielberg.
Yo, Albert Narragot, juro solemnemente que volveremos a estar juntos. Estés donde estés, te encontraré. Y te traeré de vuelta a casa.
War Horse. Caballo de batalla. El sábado a las 8 de la tarde, en 13.
¿Un amigo? Bueno, un amigo es simplemente eso. Alguien que siempre está. Te levanta cuando ya no quedan fuerzas y hasta celebra tus éxitos como si fueran suyos.
No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Santa Lucía, una vida contigo.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hija, ¿tú cómo te ves dentro de 10 años? Ahora que empiezas la universidad...
Yo me veo en mi propia casa, con un precio estable de la luz y sin permanencia. 10 años súper tranquila, me rento.
Por nuestro 125 aniversario lanzamos el plan Súper Tranquilidad de Iberdrola, con un precio estable de la luz durante 10 años y sin permanencia. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Multiópticas presenta... Las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en multiópticas.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Me gustaría poner una alarma en casa de mis padres. Son mayores, viven solos y me preocupa que pueda pasarles algo.
Claro, no se preocupe. Porque con nuestra alarma, además de proteger su hogar, tiene un botón SOS que cuando lo pulsan, podemos mandar al instante una ambulancia, los bomberos o la ayuda que necesiten.
Ah, perfecto. Justo lo que necesitamos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Ya les decíamos antes que teníamos hoy un capítulo, un hueco especial para el fútbol femenino.
Julio de 2024, Misa Rodríguez, la portera del Real Madrid, jugó su último partido con la selección española.
¿Das muchas entrevistas? Yo creo que no, ¿no?
No, no me gusta hablar mucho.
¿No te gusta? Empezamos bien. ¿Te esperabas volver a la selección?
No esperaba nada, no lo pensaba, o sea, también mucho.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Son las 6, las